Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, y nos pueden estar oyendo por Spreaker, Radio Garden o Spotify. Queremos agradecerle, como siempre, a nuestro querido Control Master Nelson Duarte, y por el espacio, obviamente, a nuestro director Sebastián Ríos, para darnos el espacio para traerles este programa a ustedes. Y bueno, les cuento que hoy, bueno, por ahora no creo que Daniel no se ha podido conectar, pero nos va a estar acompañando un poquitico más adelante en este programa, que va a ser sobre villanos. Por eso esta entrada dramática, que creo que vamos como tres programas con John Williams de fondo, pero creo que nunca sobra, y creo que es una forma muy buena de ambientar el tema que vamos a presentar, que, como les dije, hoy son los villanos en la literatura. Vamos entonces a anunciar cuáles son las diferencias que tienen de pronto entonces con los antagonistas, qué hace de pronto un buen villano, y bueno, de pronto entrar en discusiones de si existe efectivamente un buen villano y cómo los villanos se ganan el cariño de la gente. Entonces, bueno, creería que esa es por ahora la presentación del programa. Daniel nos acompañará en instantes. Y bueno, entonces creería que podemos ir empezando. Ah, bueno, ya llegó Daniel. Quiero entonces saludarlo, preguntarle cómo está el día de hoy antes de empezar.
Bueno, primero, gracias a nuestros ciberoyentes, a Nelson, a Sebastián, a la emisora. Y no, estoy bien, estoy intrigado, interesado por el programa de hoy. Me parece que es un tema bastante llamativo que no hemos abordado y que pinta chévere.
Ah, bueno, Daniel, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera, ahora sí procedemos a la primera sección, para empezar con el tema y con otras menciones honorables que les traemos el día de hoy.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, una canción que contrasta un poquito con la que usamos de entrada, pero que de todas maneras nos gusta mucho. Si Zavala nos está oyendo desde el más allá, espero que también disfrute mucho oír esa canción en el programa. Y bueno, yo sé que Daniel es muy fanático del fútbol, entonces creo que tendrá cosas que decir sobre la muerte del señor Diego Armando Maradona.
No, pues decir que, aprovechando que el programa es de villanos, siento que es una buena oportunidad para rendirle el tributo a uno de los villanos más queridos por el fútbol.
Me parece muy bien eso. creo que todos estuvimos un poco impresionados, no solamente con la muerte de Maradona, sino con que realmente hubiera seguido vivo tanto tiempo después de retar tanto a la vida y a sus condiciones. Entonces, bueno, creo que Daniel tiene acá preparado un pequeño video de homenaje para Maradona. Entonces le agradecemos a Nelson que lo corra un momentico. Y bueno, ahí sí empezamos con el tema de centro de hoy.
Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Yo ahí quisiera decir que bueno, esta es uno de los fragmentos más famosos que uno encuentra del discurso del recordado partido cuando Maradona se retira del fútbol, que incluso tuvo presencia, si mal no recuerdo, de dos grandes colombianos, el Pibe y el Patrón Bermúdez, y que sin duda deja algo muy muy de él, muy de Diego Armando Maradona, y es esto de aceptarse como humano, que siento que también es muy pertinente en esta lógica de hablar de villanos, y también defendiendo lo que él trató de hacer bien, digámoslo así, que fue respetar el fútbol. Entonces, pues, me pareció interesante dejar el video antes de empezar con el programa.
Sí, creo que además puede darnos pie para algunas ideas de futuros programas, ya probablemente del año entrante, porque tengo entendido que hay bastantes cuentos sobre fútbol. Entonces podría ser interesante esto como una guía, ¿cierto?
Sí, incluso uno de los grandes compañeros de él en la selección, que fue Valdano, un extremo de Argentina, tiene un libro de cuentos sobre lo que era jugar fútbol en Argentina, que es buenísimo.
Bueno, entonces dejemos eso ahí en el tintero para el próximo año. Y bueno, entonces empecemos ahora sí con el tema de hoy, que son los villanos. Entonces, bueno, quisiera empezar señalando entonces la diferencia que hay entre los antagonistas y los villanos, ¿cierto? Entonces hay cosas comunes, quizás, solamente que ambos se enfrentan al protagonista o al héroe, digamos, para con fines prácticos decirle así, pero tienen formas de aparecer muy distintas. Entonces de pronto Daniel quiere contarnos el primer tipo de antagonista, digamos, más comúnmente usado que podemos encontrar en la literatura, para empezar a hacer esta diferencia y luego entrar por qué es tan diferente realmente de los villanos.
Bueno, principalmente yo siento que también acá hay una labor narrativa, donde lo que se encuentra o lo que aparece es hasta qué nivel o qué rol de protagonismo va a tener el personaje, ¿no? Como bien lo dijo Daniela, ambos se contraponen al personaje principal, al protagonista, y el primer antagonista que uno encuentra en la literatura es este contrincante, ¿no? Que propiamente no es malo, digámoslo así, sino que busca el objetivo que también busca el protagonista, ¿no? Entonces, asimilándolo a algún deporte, como podría ser el fútbol, Si nuestro protagonista es un delantero, el antagonista podría ser un delantero del otro equipo, donde no estamos hablando de que tengan una cuestión moral diferente, sino que comparten un fin que solo puede ganar uno. Y en ese uno, en ese objetivo que deben ganar, ahí está la tensión entre el protagonista y el antagonista.
Perfecto, bueno, la segunda, digamos, categoría que podríamos darle a los antagonistas es un poco lo que yo encontré que llamaban antagonista conciencia, ¿cierto? Que tiene unos valores éticos como demasiado rígidos que terminan siendo un obstáculo para el héroe. Entonces aquí nos muestra exactamente que no necesariamente es un personaje malo o malévolo, sino que simplemente es un obstáculo para el héroe. Entonces, si el héroe tiene que correr riesgos, probablemente haya un antagonista conciencia que esté en desacuerdo con lo que debe hacer el héroe para llegar a su fin. Daniel, creo que quiere decir algo.
Sí, yo siento que uno de los ejemplos acá también para ser más ilustrativos en el antagonista conciencia, se me viene a la mente dos sagas de novela negra de relato policiaco, la de Leonardo Padura y la de Andrea Camilleri, donde pues sus detectives propiamente lo que generan, digámoslo así, o el principal obstáculo es que ambos tienen un amigo que es muy, digámoslo así, leguleyo, jurídico, formalista, como dirían algunos teóricos del derecho, donde ellos tratan de sacar confesiones, conseguir pruebas, llegar a descifrar el delito omitiendo algunas formas legales o formas jurídicas, y el antagonista conciencia, que es el amigo, les dice que no, porque eso no lo permite el derecho. Entonces yo siento que ese es uno de los ejemplos que podemos encontrar, donde, como bien dijo Daniela, no estamos hablando de que tengan una intención de dañar al protagonista, sino solo llegan a detenerlo o a generarle trancas en su actuar por unas cuestiones de idiosincrasia.
Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, creo que ahora entramos a una categoría con la que de pronto algunos de nuestros oyentes se puedan, no sé, identificar o puedan como encontrar mucho más fácil este tipo de ejemplos, porque es de nuevo un antagonista que no tiene fines de dañar al protagonista, sino todo lo contrario, y es el antagonista protector, que se ve muchas veces en las historias donde hay una familia o incluso amigos cercanos. Y este protector, digamos que tiene una visión de que debe proteger a nuestro héroe, a nuestro protagonista, y eso, digamos, termina generando un conflicto que no es el conflicto principal al que debe enfrentarse nuestro protagonista, sino un conflicto con respecto a la protección y a la forma en la que puede llegar efectivamente a enfrentarse a ese conflicto principal. La última que encontramos acá, que me pareció bien interesante, es la naturaleza, que obviamente, de nuevo, no es malvada, simplemente es la naturaleza, pero termina creando obstáculos y conflictos para el protagonista. Y bueno, creería que esto es. ¿Daniel?
Sí, yo siento que bueno, el de la naturaleza me parece bastante usual, inusual, digámoslo así, bastante interesante, como bien dijo Daniela, ya que al final el ejemplo que más mencionan es de pronto estos lugares abrumadores naturales, entonces el desierto, el bosque, el océano, que son figuras que en toda medida llegan a complicar o alterar el desarrollo de un protagonista y de su trama principal. Me parece bastante interesante porque, además de ser un ejercicio, o sea, retomo lo que dije al inicio, esto es un ejercicio de ver el valor narrativo del personaje, ¿no? Entonces acá, además de ser un personaje, es un personaje ambiente, ¿no? Entonces, digámoslo así, es la tormenta, el océano, que son ambientes y personajes antagonistas también. Eso me parece muy interesante, ya que comparten esa dualidad. Y otro de los que me parece bastante llamativo, ya si quieres, si quiere Daniela, para terminar, no sé cómo llamarlo, pero siento que hay un tipo de antagonista interno, o que se puede encontrar en la cabeza del protagonista. Es decir, siento que, por ejemplo, si Pepe Grillo se pone al lado de un detective de una novela negra, Pepe Grillo va a ser también su antagonista. No Pepe Grillo, el grillo, sino digamos ese sentido de conciencia que puede llegar a dialogar, y que en algunas novelas se ve que como el protagonista se contradice y se cuestiona por sus moralismos internos, ¿no? Entonces también el antagonista interno lo llamaría yo. No sé si está bien, no sé si la teoría literaria me vaya a aceptar eso, pero sí siento que en algunos puntos y en algunos episodios este dolor y este pensamiento, lo que se genera en la cabeza del protagonista, puede llegar a jugar un rol bastante antagónico en el desarrollo de la trama.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso sí faltaba mencionarlo, y es que el antagonista, digamos, sí, conciencia, puede ser tanto un tercero como el mismo protagonista. Creo yo que pueden estar ahí, digamos, las dos caras de la moneda. Y bueno, para traer de pronto un ejemplo al tema de la naturaleza, pensaría yo en la vorágine, que definitivamente la selva es un personaje más allá que solamente el sitio en donde suceden las cosas. Definitivamente creo que se interactúa demasiado con la selva como para que no sea considerado un personaje. Pero bueno, ya habiendo entonces mostrado el tipo de antagonistas que podemos encontrar más comúnmente, obviamente hay muchísimos más, podemos encontrar también los tipos más comunes de los villanos que podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, el villano creo que tiene un elemento esencial que creo que no le puede hacer falta a ningún villano, y es que es también un personaje principal y debe ser complejo. Tiene que estar supremamente bien escrito, porque si no, digamos, hay un propósito de lo que vamos a hablar un poco más adelante, o si no hace un buen camino para guiar al héroe finalmente a derrotarlo o a la al clímax de la pelea, pues realmente va a ser un villano ahí medio flojito. Entonces creo que la complejidad de los villanos sí es algo que no se puede perdonar. Daniel, adelante.
Sí, complementando, yo siento que la idea principal de este apartado es comentarles que pues todos los villanos llegan a ser antagonistas, pero no todos los antagonistas, como ya lo vimos, llegan a ser villanos. Y que, como bien lo dice Daniela, las novelas o los desarrollos literarios, cuando traen un villano a la narrativa, tienen un ejercicio o deben tener un ejercicio de precaución muy importante, ya que no estamos haciendo un llamado de que el héroe siempre tiene que ganar o que el villano siempre tiene que perder, pero el choque entre el villano y el héroe o protagonista debe ser proporcional, debe ser muy bien desarrollado para que en sus, digámoslo así, narrativas no se pierda el hilo de la novela. Es decir, me parece muy importante lo que dijo Daniela, y por eso quiero hacer énfasis, y es que traer un villano a la narración debe también dialogar mucho con el objetivo que debe traer el protagonista en la narrativa. Es decir, el villano puede llegar a obstaculizar, debe tener como objetivo hacerle daño, atacar al personaje principal, al protagonista, pero no puede perder la esencia de que hay un nudo, un conflicto, ¿sí? Un clímax que debe llegar a concluirse o a encontrarse, ¿sí? Entonces me parece bastante interesante cuando estamos hablando de villanos.
Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, si quieres empecemos con el tipo de villanos que encontramos más frecuentemente, no solamente en la literatura, se darán cuenta, sino también en las películas. Podemos pensar también en adaptaciones, que sé que en el primero Daniel va a tener una referencia bien clara, y es sobre el tema de la mente criminal, ¿cierto? Es un villano altamente inteligente, es supremamente cruel y corrupto, y esto lo hace supremamente difícil de derrotar, ¿cierto? Para el héroe, es muy difícil encontrar realmente una falla en su lógica, en su plan, en su motivación, en la ejecución del plan. Entonces realmente este tipo de villanos llama mucho la atención al lector, incluso a veces más que el protagonista, porque puede ser supremamente llamativo, interesante, y puede generar unas preguntas bien importantes. Realmente uno, ¿qué bando escoge? Porque uno tiene usualmente dos personas supremamente inteligentes que se están enfrentando, y realmente acá sí es el argumento que más enamore al lector, creo yo. Entonces, Daniel ahí va a entrar con su intervención y referencia.
Sí, yo creo que soy bastante predecible, pero cuando me están preguntando o cuando estamos hablando de un villano de mente criminal, pues es imposible no llegar a hablar de James Moriarty, ¿no? Que es el mayor emblema, primero, de villanos en general, y segundo, de mentes criminales, en tanto, como bien dijo Daniela, en el cine, en la literatura, en música, en caricaturas, incluso. Con motivo de la muerte de Diego Armando Maradona, estuve viendo unas caricaturas que sacaron de las tensiones de las Malvinas y eso, y hay una muy interesante donde Maradona se quita al rey, a Enrique VII, a la reina, a los Beatles, a Sherlock Holmes, y al fondo está Moriarty aprobándolo, ¿no? Entonces digamos que es una cuestión que ya sale, como Sherlock Holmes también, salen de la narrativa de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? O sea, ya James Moriarty es un símbolo incluso aparte, independizado de Sherlock Holmes, que eso es muy, muy chévere, y es también ver de dónde surgió, ¿no? O sea, eso es un poco también de contexto de Sir Arthur Conan Doyle. Él escribía, pues Sherlock Holmes surgió como una publicación periódica, él lo sacaba semanalmente en los diarios de Inglaterra, y cuando ya estaba casi agotado el personaje, le dijeron que había que crear algo que fuera capaz de dañar o asesinar a Sherlock Holmes. Y entonces pues Sir Arthur Conan Doyle crea este profesor universitario que es James Moriarty, que lo que llega a tener como objetivo principal es ser el némesis de Sherlock Holmes, y en esa tensión de némesis, que incluso en los diarios de Sir Arthur Conan Doyle lo advierte, y él dijo que iba a ser un némesis bastante corto, que solo lo quería para generarle problemas a Sherlock, incluso matarlo y acabar ahí, ¿no? Pero que la recepción de los lectores lo que hizo fue invitarlo primero a que no dejara morir a Sir Arthur, a James Moriarty. Eso fue súper loco, porque en un momento Sherlock había muerto y debe volver a la vida por digamos, una revuelta de lectores en Inglaterra que le dijeron a Sir Arthur Conan Doyle que no lo podía matar. A mí eso me parece interesantísimo, porque al final es un personaje que se crea también por el lector. Eso es lo que vemos en ese momento de Sherlock Holmes, y es el autor lo quería matar, pero el lector no quería que muriera. A mí eso me parece muy bello. Y en esa tensión lo que se genera también es una consolidación de James Moriarty como el némesis por autonomacia, por definición propia del némesis de mente criminal, ¿no? Entonces se va a desarrollar, como bien dijo Daniela, en múltiples películas. Ya siempre se va a asociar siempre a Sherlock Holmes, de pronto con los perros de Baskerville, que es una de las grandes tramas, y segundo con James Moriarty, ¿no? Como su gran némesis, su enemigo más importante, que además siento que en muchas de las tramas policíacas y de novela negra también se dialogan con enemigos también de mente criminal, pero sin tanta delicadeza, sin tanta finura. Y para acabar esto, mi intervención era también comentar que pues siento que en la mente criminal y en lo que estamos diciendo de Sherlock Holmes y James Moriarty, es muy pertinente retomar esta idea de la proporción, ¿no? Porque James Moriarty no hubiera sido un buen villano si no hubiera sido por Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes no hubiera sido ese gran héroe si no hubiera sido por James Moriarty. Entonces, como esa idea de la proporción debe estar latente en la creación del villano como en la creación del personaje principal.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, creo que Moriarty tenían previsto que saliera muchísimo menos en la obra, y se volvió todavía más prominente como su presencia en las adaptaciones que le han hecho en series y en películas. Entonces realmente sí es muy interesante como esa interacción directa que tiene el lector con la obra en este caso, muy interesante, y es un perfecto ejemplo de este primer tipo de villanos que podemos encontrar, que era la mente criminal. Pero bueno, pasando entonces al segundo tipo, encontramos el loco, entre comillas, y digo entre comillas porque simplemente es tratado como un loco, pero pues es que tiene algún trastorno mental, alguna enfermedad mental que pues en la historia lo vuelve violento, o hace que sea absolutamente imposible negociar con él, y que su lógica sea casi imposible de romper. De pronto no por las mismas razones que el de la mente criminal, puede que también sea muy inteligente, pero lo que hace es que realmente sea impenetrable este personaje, y muy difícil de comunicarse con él. Entonces, bueno, ahí podemos incluso encontrar personajes como el Joker en esta última adaptación, sobre todo que hicieron con Joaquín Phoenix. Creería que esa es una mejor forma. No todos los Jokers han sido descritos de la misma manera, entonces por eso tomaría esa última referencia para dar este ejemplo. Bueno, el tercer tipo me parece bien interesante porque no es un villano solo, sino es una sociedad malvada, o incluso le llaman corporación. Y se puede encontrar muchísimo más fácil en historias que tengan como estructuras distópicas o postapocalípticas, tanto antes como durante y como después de la tragedia, digamos, originaria. Porque el fin del héroe entonces va a ser o evitar el desastre que está por llegar, o sacar del poder a lo que ya está instaurado, que llegó al poder a partir además de esa catástrofe mundial. Daniel, creo que ahí también quiere decir algo adicional.
Sí, yo siento que el mayor ejemplo, digámoslo así, es, pues, que se me vino a la cabeza, ¿no? Es el partido, ¿no? De la novela de 1984. O sea, siento que ahí se habla de cómo una sociedad, digámoslo, o un estamento de la sociedad llega a ser el villano. Eso me parece bastante diciente. Y siento que dialoga muy bien con lo que habíamos hablado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque también es no solamente sujeto, sino contexto, y eso es lo que me parece más interesante, porque al final es el ambiente, digámoslo así, de una sociedad dictatorial, de una sociedad que va en contra de los medios de comunicación o esas cosas, digamos, distópicas, es la sociedad como contexto donde vive o donde se genera la narrativa, y también como el villano mismo, ¿no? Eso también es muy interesante para este ejercicio de escritura, porque desde mi punto de vista es un ejercicio incluso más difícil generar un villano de corporación, de sociedad, a un villano de sujeto, porque pues hay que generar, reitero, esa proporción, ese equilibrio de una sociedad que esté corrupta, que esté, digámoslo así, dañada, deteriorada, pero que incluso en ese tipo de sociedades pueda llegar a surgir un protagonista bueno. Ahí yo siento que está el verdadero punto, porque imagínense, no sé, que en la novela, que Orwell no hubiera logrado crear ese ambiente propicio para que pensar fuera posible y a la vez delito, o que en Fahrenheit no hubiera existido como ese espíritu de rebeldía para que uno pudiera leer un libro, ¿no? O sea, digamos que sí siento que ahí la proporción incluso es más difícil de determinar, porque la sociedad debe ser cruel para que no la tenga fácil el protagonista, pero debe generar espacios o posibilidades de esperanza, ¿no? Que siento que es uno de sus puntos más importantes.
Sí, total. Y yo siempre he relacionado tanto con 1984 como con Fahrenheit este cuento cortísimo de Kurt Vonnegut, que se llama Harrison Bergeron, que es, no sé, a mí me parece como una extensión de ambos mundos. Siento que tiene muchas cosas en común, o como que en un mundo paralelo de 1984 hubiera podido darse este cuento de Harrison Bergeron, o incluso muchísimo más de pronto en Fahrenheit. Entonces sí, creo que lo importante de esto es lograr crear el ambiente, como decía Daniel. De eso vamos a hablar también más adelante con el tema de la presencia del villano. Entonces, bueno, los dejamos ahí antojados de seguir oyendo del tema. Y bueno, pasamos entonces con lo siguiente, que es la representación del mal. Y el mal no ya solamente como un villano, sino ya hablándolo en términos casi absolutos, ¿cierto? Porque este villano en específico no va a tener ninguna cualidad redentora que haga que el lector diga como, ¡ah, qué embarrada que este man pierda! ¡Qué embarrada! No, creo que nadie va a estar de su lado. Se me ocurre, digamos, así súper rápidamente, Voldemort. Creo que nadie apoya a Voldemort. Se usa también muchísimo en las películas de terror, o en los temas de terror, con pues ya el diablo mismo, y temas así que son como absolutamente malos, que no tienen ningún tipo de área gris, ¿cierto? Pero siento que tiene algo interesante, y es que esos personajes pueden tener mucho humor y carisma, pueden incluso también mostrar signos de, pues, lo que se llama en este tipo de espacios locura. Siento que hay una gama de personalidades de la que puede tomar ese villano, y lo vuelve bien interesante. Daniel.
Sí, cuando se habla de la representación del mal, digámoslo, sí, digamos que el que recibe la narración no lo va a perdonar, pero es que siento que el man es tan malvado que incluso no le importa el perdón, ¿no? O sea, digamos que ya es como ese punto de lo negativo que ya no necesita que en algún momento de la historia lo perdonen. El mayor ejemplo que uno encuentra, pues, además de los que menciona Daniela, pues es el diablo mismo, ¿no? O sea, el diablo como figura que viene de la tradición judío-cristiana, pero pues el diablo con cachos y cola, como diría mi abuelo, que al final, en la mayoría de narraciones, pues en estos momentos me acuerdo de este escrito de Milton, que es de los primeros donde nos mencionan al diablo, pues literariamente hablando, que es un diablo carismático, pero totalmente perverso, totalmente como irreverente, con esta frase de que es mejor mandar en el infierno que servir en el cielo, tentador, caprichoso, pero que al final es la representación tan pura de la maldad, que lo que a él menos le interesa es el perdón, ¿no? O sea, entonces es como una cuestión impactante también para el lector, ¿no? Porque uno siempre va a llegar a buscar o a preguntarse el por qué lo hacen, y este tipo de villano dice porque quiero y porque sí. Sí, entonces no hay una especie de justificación, no es la sociedad, no es una enfermedad mental, no es el pasado, no, nada. Es ser malo porque sí. Entonces a mí eso me parece bastante llamativo, y en el ejercicio de la escritura, sí siento que uno de los grandes ejemplos puede ser este de cachos y cola.
De acuerdísimo con todo. Pero bueno, para terminar, digamos, estas categorías acá rápidamente, encontramos también a la femme fatale, ¿cierto? Esta mujer que usualmente va a ser extremadamente atractiva, que lleva a sus objetivos a la perdición. Que bueno, hay un montón de debates al respecto, pero siento que de todas maneras sí existe bastante este personaje. Yo lo encontré por primera vez en un cuento muy corto que se llama como La telaraña o La araña, y era una señora que era una araña y empezaba a hacer que su vecino de enfrente la viera por la ventana y empezara a hacer como espejo de lo que ella estaba haciendo, y a través de esa mímica que los llevaba a hacer, terminaban ahorcándose los tipos porque ella los seducía y hacía una mímica que ellos repetían y terminaban ahorcados siempre. Entonces creo que es una buena forma de encontrarlo.
Yo siento que pues además de ese ejemplo que me parece fascinante, que nunca lo había escuchado, siento que uno de los grandes referentes de la femme fatale en literatura puede llegar a ser Lady Macbeth, ¿no? Que es esta mujer que con su belleza y con su audacia e inteligencia lo que hace es manipular a todos los hombres de la trama, ¿no? O sea, de la narración, ¿no? Entonces, seduce y engaña a su marido, seduce y engaña, sí, o sea, digamos que es esa fusión entre la seducción, la maldad y la inteligencia. Yo lo encuentro en Lady Macbeth y me parece que es uno de esos malvados que de pronto vamos a hablar más adelante, de estos malvados shakespearianos, ¿no? El villano de Shakespeare que está tan bien desarrollado, incluso dejo esta idea, no sé Daniela qué opine, pero siento que Shakespeare hizo grandes villanos, pero no tan grandes protagonistas. O sea, uno se queda más con Claudio, con Iago, con Lady Macbeth, que con los protagonistas. Ha sido mi lectura, de pronto hay que volver a leer a Shakespeare, pero sí siento que uno de los grandes referentes de la femme fatale puede llegar a ser Lady Macbeth.
De acuerdo. Pero bueno, antes de que se nos acabe más el tiempo, el último villano que encontramos es el que encontramos como el twist villain, ¿cierto? Como este villano sorpresa, que parecía todo bueno todo el rato y luego al final, faltando poco para el final, es como, no, yo era el malo, hola. Hay muchas veces que se maneja muy mal y hay otras veces en las que se maneja bien, pero bueno, en este momento creo que estaría bien irnos a una pausa antes de desarrollar cuáles elementos creemos que son importantes para tener un buen villano, sin querer decir que esos sean los únicos. Entonces, bueno, con esto nos vamos a una pausa, ya volvemos y estén pendientes.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Radio Nacional de Colombia, presente en San Andrés y Providencia, abrimos nuestros micrófonos y líneas telefónicas para conectar a los habitantes de San Andrés y Providencia con sus familiares en el continente y en el mundo. Líneas en San Andrés 098-513-1175 y 512-1086. Línea gratuita nacional 018000-1189-59 y 220-0727. WhatsApp 320-348-6082. Radio Nacional de Colombia, la radio pública de los colombianos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Mantenga al menos un metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Únete a la mala hora.
Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy.
Bueno, hemos vuelto con esta nueva sección del programa. Entonces, vamos a empezar a enunciar cuáles son los elementos que, digamos, básicos o más generales que se deben tener en cuenta para crear de pronto un buen villano. Entonces, Daniel, adelante.
Listo. El primero que podemos encontrar es, aunque suene obvio, es asegurarse que es un villano, ¿no? O sea, decir que es importante, digámoslo, esta idea de la proporción, es importante esta idea de que se le quiera hacer algo, o sea, no solo quedarse en la idea del antagonista, ¿no? No solo quedarse en que el personaje sea una traba para el protagonista, porque eso solo lo hace un antagonista, sino que tenga ese elemento de generar un daño o generar un impacto dentro de la narración, dentro del protagonista. Siento que ese es el primero, uno de los más importantes, y es que es recordarle esta frase, ¿no? Y es que todos los villanos son antagonistas, pero no todos los antagonistas llegan a ser villanos.
Totalmente de acuerdo. Puede sonar muy básico, pero es fundamental. El segundo, empieza ya a tratarse con el fondo, creo yo, de la construcción del villano, y es el propósito. que debe ser, creo yo, verosímil. Ya vimos que puede ser verosímil en el programa pasado con respecto a la realidad o con respecto al mundo secundario, al mundo creado dentro de la narración. Entonces puede ser que simplemente lo que está haciendo el villano le parezca que es lo correcto, lo que debe hacer, o que simplemente no le importe que sea correcto o no correcto, pero que es lo que tiene sentido con respecto a sus objetivos personales. Esto, digamos, debe tratarse con muchísimo cuidado, porque si es un propósito de pronto muy pequeño o mal construido, pues evidentemente el final, si es que el villano pierde o gana, de todas maneras va a perder muchísimo impacto.
Bueno, el siguiente sería encontrar un contraste, digámoslo así, un punto, una frontera entre lo que puede llegar a ser el protagonista y lo que puede llegar a ser el villano. Definámoslo como entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, lo reprochable y lo no reprochable, pero es saber qué actitudes y qué caminos va a tomar el villano y qué actitudes y qué caminos va a tomar el protagonista. Si uno los delimita, incluso facilita tanto la narración como transmitirle el mensaje al lector para saber en qué punto está cada punto. Incluso en algunos puntos se puede llegar a mezclar, que puede llegar a ser mucho más complicado y generaría confusiones. Pues entonces digamos que lo más recomendable es tener un contraste de qué espacios cumple el héroe, qué espacios cumple el villano.
De acuerdo. Bueno, lo siguiente que podríamos establecer es que debe tener algún tipo de poder, que si no, pues no sería nunca ninguna amenaza. Y precisamente creo que se necesita ese tipo de amenaza de, no sé, destrucción o de apoderarse de un lugar o de un pueblo, simplemente de hacer daño o hacer como un reclutamiento general de la población a la que está amenazando a su causa. Y esto usualmente se encuentra entonces a partir de poder económico, político o simplemente social dentro de la comunidad que está amenazando.
El siguiente elemento sería generar como una marca distintiva, ¿no? Un aspecto de poder identificar el villano, tener un vestido, una ropa, una cuestión que deje remembranza y que deje, digamos, lo que advierta que el villano estuvo ahí o está ahí, ¿no? Que genere un elemento de presencia, una marca distintiva que, como digo, puede llegar a ser material, como una chaqueta, o puede llegar a ser, digámoslo así, en el ambiente, como algo más sensorial.
Sí, de acuerdo. Entonces esto me hace pensar un poco en lo que decíamos antes de, o más bien lo que decía Daniel, de la sociedad malvada, que es crear precisamente ese ambiente a partir de esa presencia que no está ahí, digamos, el villano principal o los miembros de la junta del mal, por decirlo en términos muy básicos, pero que sí se sienta de alguna forma la presencia del ser malvado. Muy rápidamente podríamos decir que también sirve darle un sobrenombre al malvado. Esto pasa mucho de pronto en los thrillers policíacos, en donde se le da un sobrenombre si hay un asesino, si hay algún, no sé, algún tipo de villano o algo así, que eso le da muchísimo más poder y reafirma su intimidación.
Y el último sería que el villano no fuera inmortal, digámoslo así, que tenga un espacio de una oportunidad de debilidad para que el protagonista o el héroe pueda desenredar el nudo, digámoslo así. Un villano invencible se tira también la narrativa.
Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, para empezar, o más bien, bueno, para terminar esto y empezar las referencias de pronto de los buenos villanos a los que les hemos cogido cariño, que simplemente son supremamente memorables. En este tipo de debilidades podríamos encontrar a Sauron, se me viene a la cabeza, ¿cierto? Que le falta una escama o no la tiene, la perdió, y eso es lo que permite que lo maten con una lanza. Entonces eso es importante si se quiere que el héroe gane. Y bueno, creo que podemos hacer la transición a esta última parte en donde hacemos las referencias para crear o simplemente tener buenos villanos y tener unos espectaculares como ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya encontramos a Moriarty otra vez, pero ya que abrir entonces el espacio a Daniel para que hablemos entonces de los villanos de Shakespeare y que no estemos apretados de tiempo y nos quede faltando.
Listo, rápidamente también es mencionar, digámoslo así, que cuando uno habla de Shakespeare, como dije anteriormente en el programa, uno también debe tener mucha remembranza de sus villanos. Ya había mencionado a Lady Macbeth, pero también me quedo con Claudio, el tío de Hamlet, que llega a generar los males de su familia, digámoslo así, en busca de poder, o con Iago, este ser envidioso, que en busca de toda esta narrativa de Lear lo que busca es construir su envidia y que se genere el mal por la envidia de él, o incluso el mercader judío que le prestó la plata a Antonio en el mercader de Venecia, que Shylock, que al final también lo que muestra es este desdén por la vida, esta avaricia. Entonces, que son estos pecados capitales los que nos muestra Shakespeare en sus villanos, que me parecen bastante interesantes y que, como dije, siento que se genera una remembranza más importante en el lector, o eso me pasó a mí. Otro de los villanos que pues me parecen importantes para referenciar y recomendar sería Kurtz, el del corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Kurtz es este protagonista que yo les dije, pero que también tiene una serie de antagonistas y de villanos internos, ¿no? Entonces es un Kurtz que muestra esto desalmado de la colonización en África, pero que también muestra la maldad pura que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Entonces siento que puede llegar a ser uno de esos grandes ejemplos de los villanos y de cómo se generan también antagonistas mentales, ¿no? Conciencia, moralidad propia, hasta determinar qué es lo bueno y qué es lo malo en mi cabeza, siento que puede llegar a estar ahí. Pues voy a recomendar otros dos para darle la palabra a Daniela. Siento que uno de los que hay que recomendar también es pues Mr. Hyde, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que es una narración que nos muestra muchos de los referentes que dijimos acá, qué es lo bueno, qué es lo malo, una proporción, un objetivo, y que al final también muestran literalmente que pueden haber dos caras en una moneda, ¿no? Entonces muestran esta dualidad de lo bueno y lo malo en una narrativa bastante interesante para hablar de villanos. Y el otro es el monstruo de Frankenstein. Pero acá yo quiero hacer una salvedad que también hace Fernando Sabater cuando habla de Frankenstein, es que él no es propiamente ni un malo, ni un antagonista, ni un villano propiamente, digámoslo, por voluntad, sino él es un maldito. ¿Un maldito en qué sentido? Un maldito en la expresión de que el monstruo de Frankenstein también es hijo de su contexto, digámoslo así, de que fue rechazado por la sociedad, y eso lo generó en ese personaje negativo que leemos. Pero digamos que es también es interesante porque es un villano, digámoslo así, diferente, con un propósito, con una perspectiva diferente, con una construcción diferente, donde al final es un monstruo que fue maldecido por todo, ¿no? Por el doctor que lo creó, por las amenazas, por la discriminación, por todo. O sea, todo esto llevó a volverlo el villano, que eso también me parece bastante curioso. Y para acabar, quisiera terminar con esta de, bueno, hace poco acabé esta novela, La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez, una novela colombiana medianamente reciente, y ahí hay, no sé si es un villano o un antagonista que genera mucha inquietud en el lector, que se llama Ricardo Carballo. Y lo que genera Carballo en medio de la novela es, bueno, Juan Gabriel es el protagonista y Carballo tiene una moral diferente, tiene una perspectiva histórica diferente a la historia de Colombia, tiene una manera propia de hacer las cosas. Entonces, digámoslo así, un antagonista que raya con villano en algunas circunstancias y que al final de la novela puede incluso llegar a ser un villano justificado. Entonces me parece también es uno de estos personajes y ejercicios, pues digámoslo, más naturales, más propios, más colombianos, bandas también más recientes que construyen, o que es un personaje, digámoslo así, que puede tener varias características, pero también dialoga con esto de si es un villano o no justificado.
Perfecto, Daniel, muchas gracias. Yo tenía muchos de los mismos en mi lista, como pues obviamente Jekyll y Mr. Hyde, pero también se quedan ahí Hannibal Lecter, que creo que no nos puede faltar. Tiene también muchísimos de los elementos que mencionamos hoy, es supremamente inteligente, también tiene su presencia por todas partes, sin que sea la persona, digamos, más absolutamente poderosa, igual está ejerciendo una amenaza y una presencia muy importante que podemos encontrar en las, pues, en las novelas de Harris y en las películas que adaptaron cada una, que son pues El Dragón Rojo, The Silence of the Lambs, y bueno, ya en esta serie Hannibal, que es un poco, creo que más reciente. Pero bueno, a mí me llama muchísimo la atención él como villano. Y para traer algo, digamos, también del tema de la naturaleza, que no se quede en fenómenos climáticos, diría también, pensando en Shakespeare, que en Otelo, pues no sé, creo que el villano, o no sé si decirle ya antagonista de Otelo principal, no era realmente Iago, sino sus celos enfermizos absolutos que llevan pues a una tragedia, como siempre en Shakespeare. Pero creo que los celos le juegan muchísimo más en contra que cualquier otra persona. Pero bueno, entonces esta fue nuestra ronda de recomendaciones. De pronto conocían algunos, y si no conocían otros, los invitamos a que los conozcan. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes por seguirnos oyendo. En estas próximas semanas estaremos haciendo los especiales de final de año y de Navidad, entonces estén pendientes de eso. Les recomendamos oír nuestros programas anteriores si no los han oído, porque estamos haciendo pequeñas referencias a cada uno. Y bueno, hasta acá llega entonces el programa de hoy. Muchísimas gracias a Daniel por todos los aportes y todo lo que nos enseñó hoy. También gracias a Nelson, como siempre, por ayudarnos con la producción del programa, y gracias a nuestro amigo Sebastián Ríos por el espacio. Nos oímos la próxima semana. De nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que les haya gustado. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano.
el grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.